Sweet child's my love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya listos para una emisión más de Error 401. Primer programa de marzo y bastantes temas muy interesantes. Por ahí el día martes ya descansamos de Trump, entonces hoy es bonito y es prudente volver a hablar de Donald Trump. El día de hoy, como el día martes, vamos a estar rifando un libro. Chava, ¿nos comentas, por favor?
Sí, pueden llevarse un libro comunicándose con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119. El libro es de Gerardo Borras y lleva el título de Música, Sociedades y Relaciones de Poder en América Latina. Bueno, es un estudio de los fenómenos musicales en la sociedad Latinoamérica, que implica pues una perspectiva pluridisciplinaria, y bueno, es el libro que vamos a estar rifando la tarde de hoy. Comuníquese y opine sobre el tema para que pueda llevárselo.
También recordarles por ahí que también se puede poner como participante para el libro a través de Facebook en la página de Error 401 con el mismo nombre, ¿verdad?
Sí, claro, y que esté al pendiente de los temas que tenemos el día de hoy. Los saludo, muchachos, buenas tardes.
De veras,
¿no? que Cristian entró corriendo, ¿no? A lo que nos truje y no nos saludó, pero yo sí los saludo. ¿Cómo están, chicos, el día de hoy?
Pues, ¿qué tal, Cristian? Muy buenas tardes.
Iniciando
ahora sí,
mes, ¿no?
Saludándote. pues por ahí andamos muy emocionados porque andamos muy obsequiosos, ¿verdad? Regalando libros. Entonces, también los temas que nos atañen el día de hoy son bastante interesantes. Pues mencionar, ¿no?, el tema común de la política de Donald Trump. Y por ahí otras cuestiones que surgieron en la semana sobre una probable o ya aprobada en el Senado una revalidación para las personas que sean deportadas de Estados Unidos para que continúen con sus estudios, además de este interesante tema de las pensiones a los expresidentes de México, ¿no? Que creo que es un tema bastante drástico.
Sí, creo que los tres temas nos dan para hacer bastante crítica, bastante análisis, ¿no?, en cuanto a las repercusiones directas en nuestro país y cómo es que se vienen estableciendo estas políticas que intentan ponerse en favor de la ciudadanía. Pero pues hay que revisar, ¿no?, qué tanto esto está siendo efectivo o va a ser efectivo. Pero pues bueno, sin más, antes de entrar a nuestros temas del día de hoy, vamos a ir a escuchar una canción. ¿Qué vamos a escuchar, chicos?
Vamos a estar escuchando una canción de La Mala Rodríguez. Uh-huh. La escuchamos y enseguida la comentamos.
Ok, sí. En unos momentos más volvemos a Error 401.
Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mí brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, ya no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver? van a tardar en llegar. No me importa esperar, si me atrevo a cruzar esta línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder.
Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en su programa Error 401. Les saluda Alecos, voy llegando, sí.
Y bueno, toda silenciosa aquí.
Vamos a comenzar.
Sí, y acabamos de escuchar ¿Quién manda? De La Mala Rodríguez. Y creo que justo con el simple tema de la canción podemos asociar o relacionarlo con los temas del día de hoy, ¿no? Cuestionarnos quién realmente está de todas estas políticas, ¿no? De todas estas implementaciones de leyes que terminan afectando a varios sectores de la población. Y en este caso, bueno, el primer tema que vamos a tocar el día de hoy es que, bueno, el martes pasado Donald Trump realizó su primer discurso ante el Congreso y pues fue un discurso bastante interesante, aunque ya sabemos o ya sabíamos de qué iba a hablar. Creo que lo sorprendente fue cómo lo habló, ¿no? Porque creo que se han visto mediados mucho sus discursos, han sido más suavizados, han tratado de, pues no sé, yo siento que hasta contemplar más la inclusión de la población y justificar la manera en la que va a llevar a cabo sus políticas. O sea, antes eran como más crudos, directas, más atacantes. Directos. Sí, incluso hasta groseros, a mí me parecía, ¿no? O sea, y tenía, pues sí, implicaba como mucha agresión, odio, no sé. Muchas cosas que fue que todo México terminó movilizándose en contra de estas políticas. Y resulta, bueno, que estos discursos que realizó el pasado martes, pues bueno, resulta bastante...
Ya se colocó como más en la política maquillada, sutil, a la que estamos acostumbrados. Y viniendo de él, es extraño.
Yo creo que esto tiene bastante que ver con el hecho de ser la primera presentación en Congreso, ¿no? No únicamente estaban por ahí los diputados republicanos, sino que también había que quedar bien, digamos, de alguna manera. O no es,
con
o
la
no,
prensa también.
Con la prensa, y con los demócratas, ¿no? Sabemos que por ahí tiene mayoría de presencia en el Congreso de republicanos, pero de cualquier manera, pues los congresistas demócratas pues no están muy de acuerdo o no han estado muy de acuerdo con las políticas de Donald Trump. Entonces, en este sentido, creo que esta suavización del discurso, pues, tiene que ver directamente con esta situación.
Sí, y antes de entrar un poco como a qué fue lo que dijo Donald Trump en este discurso, me gustaría mencionar algo sobre los antecedentes antimigrantes en Estados Unidos. Creo que Estados Unidos, en los últimos años, al menos lo que nosotros alcanzamos a recordar, pues ha tenido mucho esta noción de que es un país pluricultural y que conviven y que hay libre tránsito, ¿no? Y todo el mundo puede ir, incluso pues tenemos muy arraigada la idea del sueño americano y todo esto, ¿no? Como parte de las aspiraciones de vida o de progreso. Pero resulta, bueno, que esta no es la primera vez, o sea, no con Trump, no es la primera vez que se implementa una ley antimigrantes, ¿no? Ya había pasado por ahí a mediados del siglo XIX con los chinos, a quienes, pues, Estados Unidos rechazó completamente por creérseles inferiores a nivel civilización, inferiores para cualquier tarea, y se les prohibió la entrada por muchos años, ¿no? Incluso, no sé, por ahí casi 100 años, ¿no? Les da cuenta en las que se pudo conseguir la legalidad del tránsito chino en Estados Unidos.
Es gracioso porque sobre lo que se sustentaba en el entonces era que las personas chinas venían a quitar los trabajos de las personas americanas. Y no les suena familiar.
Sí, eso se va repitiendo el mismo discurso.
En realidad sigue siendo el mismo discurso. siempre ha habido un odio presente hacia alguna raza. En aquel entonces, siglo XIX, era hacia los chinos por venir a trabajar. Hubo muchas reformas, leyes, que primero les hicieron difícil a las personas que ya estaban en Estados Unidos seguir trabajando, después fueron prácticamente deportados, y bueno, fue, como ya decía Cristel, a lo largo de 100 años, una reforma tras reforma para impedir que llegaran a trabajar y que los que ya estaban, pues...
Y que esas reformas migratorias se realizaron unos pocos años después de haberse firmado los acuerdos entre Estados Unidos y China, ¿no? Después de la guerra civil en Estados Unidos. O sea, habían firmado acuerdos de que sí, pues todo bien, nos la llevamos chido y transitamos de manera libre, pero no sé si 10, 15 años después, o sea, relativamente poco tiempo, parece que esos acuerdos quedaron en el olvido y se establecieron reformas, ahora sí, en contra del libre tránsito, ¿no?
Esta nota que mencionas me parece muy importante y, de hecho, decir el título porque creo que es interesante para que los radioescuchas, ¿no? Por ahí sí tienen la oportunidad de leerla. Es toda una historia desde que uh-huh. empiezan a llegar los primeros inmigrantes chinos hasta que hay la prohibición, y por ahí sigue en boga el hecho de que puedan hacerse ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Todavía por ahí está la cuestión pendiente. La nota es de la BBC y se titula ¿Cómo fue la primera gran ley para prohibir la inmigración a Estados Unidos? 130 años antes de la llegada de Donald Trump al poder. Y la nota es de Margarita Rodríguez. En un inicio de esta nota me gustaría leer el primer párrafo porque recuerda muchísimo a lo que está pasando con los mexicanos, ¿no? Entonces,
nos identificamos totalmente, ¿no?
Si con uno la comunidad lee china, el principio que dice, llegaron a Estados Unidos para enviar dinero a las familias que dejaron a su país y además tienen que pagar los préstamos que contrajeron con comerciantes que les ayudaron a materializar el tan anhelado viaje. Y después menciona esta misma nota, son los chinos, ¿no? Entonces es como...
Todos podríamos pensar que es una nota actual, salida hace unos cuantos meses.
Sí, o sea, porque hemos visto que en los últimos meses ese mismo discurso sigue vigente. O sea, no ha cambiado, se sigue repitiendo. A mí, bueno, de acuerdo a lo que comentas, Cristian, de esa nota, habla como de los mecanismos de discriminación por los que fueron víctimas los chinos, ¿no? Hasta asesinatos por cuestiones raciales. Hay una parte en la que era lo que más o menos decía Ale respecto de que, bueno, vienen a quitarnos los trabajos y que no sé qué. Bueno, más adelante menciona que para los estadounidenses los chinos eran menos civilizados que los blancos estadounidenses. Ahí me parece importante resaltar que cuando menciona blancos estadounidenses no solamente quiere decir de todos los estadounidenses, sino que también se reconocía una diversidad dentro de Estados Unidos, pero que la superioridad recaía en la comunidad blanca, ¿no? Y creo que es un discurso que sigue presente, porque en el caso de Donald Trump, bueno, sigue reiterando que son los naturales, lo pondré entre comillas, estadounidenses, quienes deben de ser privilegiados en cuanto a sus políticas, ¿no? O sea, dejar ahora sí que al último al resto de los migrantes que radiquen en Estados Unidos, y sí priorizar en cuanto al bienestar de sus paisanos, ¿no? Y que eso fue lo que reiteró en más de una ocasión en el discurso del pasado martes.
En esta nota por ahí también se mencionaba, al igual que pasó con los inmigrantes, cuando empieza a haber esta gran inmigración por parte de la población china, ellos empiezan a tener como acampadas, ¿no? O convivir más dentro.
A hacer sus vecindarios,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Sí. Y pues digamos que empiezan a celebrar, fumar, no sé, y se les toma también como una amenaza, ¿no? Me recuerda mucho a esta cuestión de los bad hombres, ¿no?
Sí.
De precisamente que ahora, como era una comunidad que en cierto sentido y para ellos estaba invadiéndolo, pues lo mejor era achacarles problemas.
Y que,
¿no?,
se iba unificando también, ¿no? O sea, se iban integrando por cuestiones identitarias y por cuestiones, desgraciadamente, de discriminación, y pues iban formando ahora sí como sus fortalezas, ¿no? Sus comunidades. Y eso lo único que provocó fue que se reforzaran los prejuicios hacia la comunidad china, ¿no? Y aumentar justo los mecanismos de discriminación.
Sí, respecto a esto que mencionas, Cristian, de los hombres malos, ¿no?, que Donald Trump menciona, es como... ¿cómo justificar, ¿no?, una política de pues antiinmigrantes, ¿no?, apelando a la seguridad? Creo que en el discurso del día martes también lo pudimos ver cuando es lo que dice, ¿no? El muro va a prevenir de violencia y de y de drogadicción, ¿no? Sí. A los Estados
el,
Unidos.
El paso de criminales, claro, ¿no? El y paso de drogas. De criminales.
Achacándole la culpabilidad al inmigrante.
Al sur, ¿no? ¿No? Y al sur, ¿no? Específicamente, sí. Porque es la frontera sur la que quiere.
Sí, o sea, su frontera norte pues, no tiene ninguna para allá no, preocupación, ¿verdad? ¿No?
Y mucho menos la transatlántica, ¿no?
Y en este caso, en esta revisión histórica respecto a estas políticas antiinmigrantes con los chinos, también hubo algo que me llamó mucho la atención, donde decía que por primera vez, bueno, aparte de que era la primera vez que se aplicaba una ley de tal magnitud, o sea, con tal intención, pero también menciona que fue la primera vez en las que los ciudadanos estaban preocupados por por la composición racial de Estados Unidos. O sea, por cómo iba a ser realmente la identidad estadounidense y qué raza iba a ser la oficial, ¿no? Por sí, ¿no? Ponerlo en términos muy crudos.
El temor a la mezcolanza, ¿no?
Por ahí. Sí, sí, sí. Pero bien, vamos a escuchar.
Por ahí para variar un poquito, hay un poema, ¿no? De Pablo Neruda que precisamente habla de inmigración, ¿no? Entonces vamos a escuchar este poema y regresamos.
Exilio, entre castillos de piedra cansada, calles de Praga bella, sonrisas y abedules siberianos, Capri, fuego en el mar, aroma de romero amargo, y el último, el amor, el esencial amor se unió a mi vida, en la paz generosa, mientras tanto, entre una mano y otra mano amiga, se iba acabando un agujero oscuro en la piedra de mi alma, y allí mi patria ardía, llamándome, esperándome, incitándome a ser, a perseverar, a padecer. El destierro redondo, un círculo, un anillo, le dan vuelta a tus pies, cruzas la tierra, no es tu tierra, te despierta la luz y no es tu luz, la noche llega, faltan tus estrellas, hallas hermanos, pero no es tu sangre, eres como un fantasma avergonzado de no amar más que a los que tanto te aman. Y aún es tan extraño que te falten las hostiles espinas de tu patria, el ronco desamparo de tu pueblo, los asuntos amargos que te esperan y que te ladran desde la puerta. Pero, con corazón irremediable, recordé cada signo innecesario como si solo deliciosa miel se anidara en el árbol de mi tierra, y esperé en cada pájaro el más remoto trino, el que me despertó desde la infancia bajo la luz mojada. Me pareció mejor la tierra pobre de mi país, el cráter, las arenas, el rostro mineral de los desiertos que la copa de luz que me brindaron. Me sentí solo en el jardín, perdido. Fui un rústico enemigo de la estatua de lo que muchos siglos decidieron entre abejas de plata y simetría. Destierros, la distancia se hace espesa, respiramos el aire por la herida. Vivir es un precepto obligatorio. Así es de injusta el alma sin raíces, rechaza la belleza que le ofrecen, busca su desdichado territorio y solo allí el martirio o el sosiego. Pablo Neruda.
Y bueno, ya estamos de vuelta. Hoy estamos rifando el libro Música, Sociedades y Relaciones de Poder en América Latina de Gerard Borrás. Una publicación de la Universidad de Guadalajara. Llámenos, díganos sus opiniones, cualquier opinión es bienvenida, a los teléfonos 403-1413 y la alada sin costo 01800-701-2119 o a través de las redes sociales en nuestro Facebook, Error 401.
Bueno, y marcó Iván López y, bueno, él saluda y felicita el programa. Además, pregunta a la mesa si creen que cualquier país tiene obligación de darle la ciudadanía a un inmigrante a pesar de todo. Y participa en la rifa.
¿Y ustedes qué piensan?
Pues yo pienso que sí.
Porque
que
pues la es una verdad, pregunta muy directa.
Bueno, o más bien que crecimos con un paradigma en que todos los discursos apuntan a que sí, ¿no? O sea, todos los discursos políticos y económicos...
Es que parece vivimos, lo políticamente correcto.
Vivimos en una era de globalización, donde se nos educó queriendo ser ciudadanos del mundo, ¿no? Tal cual así, uh-huh. sin restringirnos a una ciudad o a un país en establecido, uh-huh. Que las fronteras no nos imponían nuestro estilo de vida. Creo que así fuimos educados, al menos nuestras generaciones, y un poco hacia atrás. No, es hablar como que otra vez que vuelvan los nacionalismos y que se quiera cortar esta política de globalización y que tanto ha imperado en los últimos 30 años, por lo menos, sí es un poco chocante, ¿no? Creo que por ahí estaría el detalle, que empieza a chocar un poco con lo que se pretende económicamente y socialmente.
Y creo que, bueno, establecerlo así como que a pesar de todo, que haya el acceso libre a cualquier persona, creo que es muy arriesgado también. O sea, muchos de los discursos que se siguen un poco cuidando, y es algo que también dijo Donald Trump, tiene que ver con la seguridad, ¿no? Y no por criminalizar a las personas extranjeras, pero es que también a veces las políticas internas no dan abasto a establecer una calidad de vida a los ciudadanos, ¿no? Y a las ciudadanas. Y también pensar en cómo se va a integrar a una persona que no radica en un país, ¿no? Y que seguramente si hubiera un libre tránsito así como tal, con mayúsculas, seguramente pues habría prioridad en estar en un país y no en otro, ¿no? Por las cuestiones de calidad de vida y por las políticas que tenga el país. O sea, a lo mejor habría países hipersaturados de población, ¿no? Y
así
otros
como abandonados algunos.
Abandonados, ¿no? Exactamente. O sea, yo creo que más bien se trata de una regulación. O sea, una regulación del flujo migratorio y que se trabaje mucho más o darle prioridad a las políticas internas de los países, porque muchas veces las razones de que una persona decida migrar a otro país son cuestiones de violencia en su país, cuestiones de inseguridad, de cuestiones, precariedad económica, ¿no? Hasta discriminación dentro de ese país, que no hay abasto de trabajo. Entonces creo que más que pensar en si todos entran o no, es pensar a nivel interno, ¿cómo estamos generando las políticas que favorezcan la calidad de vida de los ciudadanos?
Por ahí no escuchábamos el poema de Pablo Neruda hace un momento, y en él se menciona precisamente a lo mejor este desarraigo que siente la gente al estar en otro lugar, pero irónicamente el inmigrante sigue luchando por estar en ese otro lugar, ¿no? Porque implícitamente el territorio al que le pertenece o de donde él es originario, pues no te está dando esta oportunidad laboral, social, o lo que tú estás buscando para un mejor desarrollo de vida.
Sí, claro, y un poco mencionando el contenido del discurso de Donald Trump del pasado martes, bueno, decir que una de las cosas que mencionó fue que él propone que se trabaje en los partidos en conjunto, ¿no? Que republicanos y demócratas luchen en favor de los ciudadanos, tomando siempre en cuenta en favorecer los empleos, los salarios y la seguridad nacional de los estadounidenses. Asegura también que, bueno, retomar que, cito, si pasamos del actual sistema de inmigración de personas con baja capacitación, adoptamos un sistema basado en el mérito. Tendremos muchos beneficios, ahorraremos dólares, elevaremos los salarios y ayudaremos a las familias con dificultades, incluyendo familias de inmigrantes, a ingresar a la clase media. O sea que el proyecto de regulación del flujo migratorio, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con favorecer directamente y como prioridad a las familias estadounidenses, ¿no? Y que incluso también cree y está de acuerdo, fue al menos lo que dijo ante el Congreso, con favorecer la naturalización de inmigrantes en Estados Unidos.
Por ahí menciona precisamente de lo que Alves Cristel, del mérito inmigrante, menciona mucho lo que pasa en Canadá, ¿no? Que ahí únicamente se acepta como residente a aquella persona que demuestre que puede solventar su, ¿cómo decirlo?, que puede pagar una renta propia, ¿no?, que puede solventar ingresos, que puede comprar la canasta básica, ¿no?, y a esto que se refiere con el sistema de méritos, de alguna manera, en su sistema proteccionista se refiere a no estar como que el Estado de Estados Unidos, precisamente, sean los que subsidien de alguna forma el que estén los inmigrantes y que sean ellos mismos los que demuestren a través de este sistema de méritos esta capacidad para subsidiarse a sí mismos.
Y que también, bueno, la manera en la que dirigió el discurso me parece contradictoria con los acuerdos que ha venido formando desde que tomó protesta de la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Porque también menciona que es un momento adecuado para realizar una ley de inmigración, pero que siempre y cuando se tome en cuenta la voluntad de hacer concesiones de ambos lados. Es decir, que parece, o al menos lo dijo públicamente, que está abierto a las negociaciones con otros países, cosa que con México no lo hemos visto, ¿no? No hemos visto que al menos se preste a de verdad negociar, sino que se ha visto una dinámica de imposición de su parte. Y que resulta contrastante, ¿no? Como ese discurso moderado, pues también choca un poco con que, bueno, a 40 días ha derribado todos los patrones y ha puesto entre interrogantes el futuro de la nación, ¿no? O sea, porque incluso son mismos habitantes de Estados Unidos quienes están en la incertidumbre, ¿no? O sea, ¿de qué va a pasar? O sea, ¿cómo en tan poco tiempo logró realizar tantas firmas, tanto cumplimiento de promesas, ¿no? Poniéndolo en términos así. Y pues ahora está como, ¿cómo las va a cumplir? ¿Cómo las va a llevar a cabo? ¿Con cuáles recursos? ¿Y qué va a pasar con el resto de la población que no es necesariamente estadounidense?
Exactamente, y dejando de lado, por ejemplo, el conflicto que ya todos nos sabemos sobre la frontera sur, norte, nuestra, del muro, está sobre el veto de los refugiados. Uh-huh. Se tenía una idea, o al menos los primeros chispazos que dio sobre esto era vetarlos por completo y no dejar ya pasar. Hubo pues mucha gente detenida durante muchas horas que ya estaba llegando al país cuando se dio esta orden y tuvieron que esperar muchísimo. Entonces, ahora hay un decreto de 12 páginas que dice que los refugiados sirios ya no estarán sujetos a un veto indefinido, sino que pasan a estar afectados por la suspensión general de 120 días en la admisión de nuevos refugiados, es decir, más espera.
Sí, y otra de las cosas que, o sea, como mencionando un poco, de verdad, que haberlo escuchado así, o sea, escuchar el discurso de Donald Trump, me hace no creerle nada, o sea, realmente es como mi reacción, ¿no?, ante eso. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue que dijo que reconoce que son Estados Unidos una nación dividida por las políticas, pero que al mismo tiempo es un país que incita a ser unido o a que se unan para condenar el odio y el mal en todas sus formas horribles. Y también me pongo a pensar, ¿qué es lo que considera Donald Trump odio y qué es cómo lee el mal? O sea, realmente, ¿qué es lo que él contempla como tal, ¿no? ¿Cómo conceptualiza esto? ¿Cómo lo está percibiendo? Porque desde mi punto de vista, pues está haciendo todo lo contrario.
Pues ahí lo que menciona Aleco es precisamente una nueva versión del veto migratorio, ¿no? Uh-huh. Y no es tanto así como que haya cambiado el de opinión, sino que esta nueva versión es precisamente para evitar situaciones legales, ¿no? Que no haya situaciones
en su contra. Es hacerlo más bonito, ¿no? Es decorarlo, ¿no?
Así es. Entonces realmente no hay una modificación grande, sino hay una prevención para que con este mandato no se vaya a ir a cuestiones legales lo del veto migratorio, ¿no?
Sí, y que incluso él mismo menciona en el discurso que, bueno, no controlar la entrada de inmigrantes es un acto peligroso, ¿no? Justo porque tiene esta concepción que poniendo el muro con la frontera en México, pues va a evitar el tránsito de drogas, el tránsito o el paso del crimen organizado, también establecer las políticas en contra del terrorismo islámico y, pues, que va a partir, sus políticas van a partir de dos principios, ¿no? Las políticas económicas, comprar lo americano y contratar americanos. Y pues él finalizó su discurso con una frase que dice más o menos así: todos fuimos creados por el mismo Dios, Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Que también eso me parece bastante interesante. Y bueno, le recordamos que puede participar el día de hoy para la rifa de libro Música, Sociedades y Relaciones de Poder en América Latina, compilado por Gerard Borras, y pues puede llamarnos al 403-1413 o al 01800-701-2119, así como escribirnos vía Facebook, un comentario, un mensaje y participar en la rifa del día de hoy. Por el momento vamos a ir a nuestro corte de estación y en unos minutos más regresamos a más de Error 401.
El error es tuyo, el error es de él, el error es mío. No, el error será de quien lo escuche. Regresamos.
no cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la libertad humana y te invitan a respetar a palos y patadas. Manifestaciones pacíficas y mejor si son silenciosas. Lo ideal es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga. Droga que nos dan con palabras como tolerancia. Que tolere que no comprenda que aquí sentimos demasiada rabia. Rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía, su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te mata te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no se llama violencia. Violencia la de políticos que no representan a nadie pero sí condenan, que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas. Concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios. Si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos, no estamos tan mal. Al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía.
Estamos de regreso en Error 401 y pues acabamos de escuchar a La Otra, una cantautora española, con el blues de la violencia. Y pues creo que hace o encaja bastante bien en los temas del día de hoy, porque bueno, a partir de estas políticas que nos han discriminado o de las que nos hemos sentido discriminados, pues sí ha habido movilizaciones, ¿no? Que hasta se han tornado o nos las han nombrado violentas. Pero pues parece que la violencia viene de otro lado, ¿no? O sea, no necesariamente con la protesta, el reclamo o la exigencia, sino con las políticas que no nos incluyen. Creo que eso es mucho más violento, ¿no? Y pues tenemos un comentario, nos comentó vía Facebook Agustín Rodríguez. Nos pregunta, bueno, nos saluda al programa, participa para la rifa del libro y pregunta a los locutores, ¿qué le pedirán al gobierno si un centroamericano en tránsito les robara o peor aún, asesinara a uno de sus familiares? ¿Qué harían ustedes? Bueno, contestando yo esa pregunta, creo que procedería legalmente como si fuera una persona que viviera en mi país, ¿no? Creo que sería una cuestión de crimen y castigo, fin, ¿no? Como sin indagar en la procedencia y sin criminalizar a toda la comunidad migrante. Eso una, y la otra, pues no caer en el opuesto, ¿no? En creer que porque son migrantes, pues no pueden cometer crímenes. O sea, creo que hay de las dos. O sea, caer en generalizaciones, perdón, de cualquiera de los dos lados es bastante arriesgado, a mi parecer.
Sí, yo honestamente desconozco si haya una ley o una regulación que hable de una diferente forma de castigo al ser inmigrante o al ser migrante, pero uh-huh. Creo, al igual que mi compañera Cristel, ¿no? Pues el hecho o lo que se debe de juzgar en cualquier caso es el crimen, no tanto la procedencia de la persona.
En ese sentido, podría ir un poco lo que mencionabas fuera del aire, ¿no, Cristian? Sobre este ministerio que Trump recuerda y que, a final de cuentas, empiezas a juzgar a una persona no nada más por el crimen, sino también por su origen, su procedencia y por ahora sí todo lo que implica, ¿no? pues esta ideología de la
persona. Sí, y además hacer generalizaciones de ese tipo pues es muy prejuicioso, ¿no? También.
Esta cuestión que mencionas por ahí, Chava, de la creación de una oficina de atención para ataques de inmigrantes indocumentados, pues creo que ya hace precisamente una distinción del crimen, ¿no?
Porque, bueno, hemos podido ver a través de los últimos años cómo la policía estadounidense hace uso de fuerza excesiva, principalmente cuando son inmigrantes, ¿no? Entonces, ¿qué esperaríamos? ¿Que este ministerio hiciera aplicar también una fuerza similar? No, digo, y creo que los abusos de la autoridad estadounidense, al menos, y creo que también en México ocurre, son de mayor índole cuando se dan cuenta de que esas personas no pertenecen al país. Hay un abuso todavía más de lo que habitualmente se da. Entonces, con este ministerio creo que puede propiciar eso, ¿no? En lugar de otras cosas. Y creo que en la pregunta de este sentido también puede propiciar más racismo, ¿no? Tan solo por considerar el crimen como atenuante de una procedencia diferente a la del propio país.
Sí, que el crimen viene de fuera, ¿no? Ajá. También creo que darle esa connotación pues es anular e invisibilizar pues que entre nosotros también cometemos muchos crímenes, ¿no? O sea, entre paisanos, por así decir. Pero pues bien, es hora de pasar al siguiente tema, porque si no vamos a alcanzar a hablar de lo que queremos hablar el día de hoy, que es acerca de pues una propuesta que se hizo aproximadamente hace un mes.
Se hizo el primero de febrero.
Ajá, sí, mira, prácticamente un mes exacto, ¿no? Ayer. Que se hizo una propuesta ante el Senado en la que, bueno, se buscaba generar las estrategias necesarias para que jóvenes, niños, adolescentes deportados de Estados Unidos pudieran revalidar sus estudios en México, ¿no? Y continuar estudiando. A grandes rasgos, esa era la propuesta. Bueno, pues resulta que fue aprobada el día de ayer, si no me equivoco, por parte del Senado, y pues bueno, se establecen algunas particularidades de esta revalidación.
Efectivamente, por ahí menciona que si bien en cuestión de estudios básicos o de media superior era mucho más sencillo que se revalidara las materias, en las universidades no es tanto así, ¿no? Porque sabemos que el tronco y todas estas cuestiones de universidad en universidad van variando y ahí existía
y
la
en
complejidad.
País no se diga, ¿no?
Entonces, lo que propone esta reforma es que precisamente se le otorguen todas las facilidades a las personas indocumentadas, y de hecho por ahí hay hasta una iniciativa de trato preferencial, ¿no?, para personas en esta situación, y por ahí también menciona que pues muchas de esas personas carecen de documentos, entonces también pues que las entidades de las escuelas universitarias sean un poquito más flexibles a la hora de recibir o no recibirles documentos.
Sí, sí. Mencionar también que esta propuesta fue una especie de reacción a partir de las políticas de deportaciones de Donald Trump, que se fueron incrementando pues para dar asilo educativo, no sé cómo decirlo, a las personas que sean deportadas de Estados Unidos, y que incluso no solamente, bueno, a lo que dicen por aquí las notas de la aprobación, pues ni siquiera se reduce a solamente paisanos nuestros, ¿no?, sino que incluso gente centroamericana, sudamericana, pues también va a poder realizar una revalidación de estudios en México. Entonces, creo que hay algunas aristas que revisar en cuanto a la efectividad de esta propuesta, porque, bueno, ya es aprobada, ya se han establecido las estrategias, por así decir, de la manera en la que se va a aplicar, y mencionar también, pues, que no es el único momento en la historia de la migración en la que ha habido deportaciones y en las que ha habido dificultades para la revalidación de estudios, ¿no?
Por ahí mencionar lo que comentábamos ayer precisamente, Cristel, y esto que mencionaste de el acto de reacción, no hay una premeditación o no hay una planeación para esta cuestión, sino que es una respuesta ante lo que se nos viene. Por ahí la cuestión de que esta iniciativa se mandó el primero de febrero y tenía por ahí el mote de preferente para que esta fuera revisada en un plazo de 30 días, precisamente un mes, y se aprobara de inmediato. Entonces, ahí estamos hablando de precisamente la política que ha preponderado en México, ¿no?, desde hace tiempo, que es una política más de reacción más de momento que de estrategia y planeación.
Sí, claro, y bueno, a grandes rasgos mencionar qué es lo que propone la reforma. Bueno, nos dice, bueno, si un niño que radica en otro país regresa a México, podía ser recibido en la primaria y secundaria cumpliendo con los términos del Acuerdo 286, donde se establecen los lineamientos para la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de los mismos. El Acuerdo 286 apela a la interpretación administrativa para procurar facilitar la integración o tránsito del alumno al sistema educativo nacional. Establece requisitos como que los certificados, diplomas, constancias, títulos o grados académicos deben incluir los periodos de estudio, las asignaturas y calificación o créditos. Esto suena, creo que a trámites burocráticos infinitos, no lo sé, pero al menos creo que es un gran paso por parte de las instituciones educativas a estar considerando la posibilidad de que una persona que sea deportada pues se reintegre, ¿no?, a su vida cotidiana. No sé, debe ser muy complicado, pero que al menos tenga la posibilidad de acceder al sistema educativo, claro, ¿no? Sí.
Y pues por ahí menciona esta parte, ¿no?, que comentabas, Cristel, hace un momento. Pues todavía quedan muchos escollos, muchos huequitos por ahí en esta, sí, cuestión, que pues analizaremos, ¿no?, conforme pase, conforme se apruebe y conforme vayamos conociendo puntualmente a qué se refiere, porque también está el hecho de, pues, vamos a recibir a bastantes deportados. Está la prevención de decir deportados migrantes, cuando muchas veces un grueso de población se queda sin estudios por el, sí, cupo que dan las universidades.
Sí, justo eso era lo que hablábamos, ¿no, Cristian? Y bueno, a nivel universitario, que es donde hay un poco más de complicaciones en cuanto a la revalidación, bueno, la UNAM ya se posicionó a favor de recibir personas repatriadas, ¿no? Y creo que ese punto que mencionabas, Cristian, es importante, ¿no? ¿Qué tanto es efectiva el alcance o el acceso educativo en México como para que también sea efectivo para quienes llegan, ¿no?, de repente, o sea, para quienes son deportados, para quienes van a insertarse en la reintegración social y cultural en su país de origen? Y pues sí, como qué tanto problema va a causar eso, ¿no? Porque creo que no se están considerando muchas cosas, y es lo que decías, falta como una estrategia, ¿no?, de aplicación de este tipo de propuestas, y resulta muchas veces hasta más reaccionario, ¿no?, que planeado, a mi parecer.
Ha llegado el momento de ir a escuchar un pequeño sondeo que al respecto realizó la producción de Error 401, no sin antes recordarles que puede comunicarse con nosotros al teléfono en cabina 403-1413, y al 01800-701-2119. La tarde de hoy estamos rifando un libro de Gerardo Borras, el cual lleva por título Música, Sociedades y Relaciones de Poder en América Latina, editado por la Universidad de Guadalajara. Llame, comuníquese, háganos saber su opinión y participe en la rifa.
Vamos al sondeo y regresamos.
¿Conocías sobre las elevadas sumas que reciben nuestros presidentes después de dejar su cargo en cuanto a pensiones?
Sí, la verdad, sí. Alguna vez lo leí y realmente me pareció algo escandaloso porque son sumas muy grandes.
No tenía conocimiento de eso.
¿Lo había escuchado en la televisión?
No, la verdad no había escuchado hablar de...
No sabía.
¿Qué opinas de que esta suma sea tan elevada en comparación con el resto de la población?
Creo que el trabajo como presidente no es un trabajo tan desgastante como para que reciban tanto dinero después de terminar su mandato. Además, pues si una persona tiene que trabajar tanto tiempo para ganar tan poco después de que se pensionen, no entiendo por qué un presidente debe de ganar tanto.
Pues yo opino que es algo injusto, bueno, porque el pueblo batalla mucho para, o sea, según no se tiene recursos para muchas cosas como salud y todo eso, y como esas personas que, no sé, de hecho sus trabajos son súper fáciles y que estén llevándose después de desempeñar ese trabajo esa gran cantidad de dinero sin ningún esfuerzo.
Creo que es demasiado alto y ya sin estar trabajando y nada, es demasiado.
La verdad no se me hace algo justo o favorable, porque eso se hubiese de utilizar para otras cosas que son más importantes.
Que es muchísimo dinero y no es justo, yo soy pobre. Ese es demasiado dinero como para una persona que prácticamente no hace nada, porque la mayoría de los presidentes, en lugar de beneficiar al país, lo perjudican aún más.
¿Cuál es tu opinión acerca de que un trabajador debe de pasar alrededor de 35 años para obtener una pensión del 100% en comparación de un presidente que con los 6 años de su sexenio se hace acreedor a una pensión vitalicia?
Pues lo normal que yo tengo enterado, una persona debe trabajar 35 años o jubilarse a los 65. Y considero que la pensión no es realmente como del nivel, sea el trabajo que sea. La pensión no es como del nivel del tanto tiempo que una persona duró trabajando. Y luego, ¿qué pasa si una persona tiene diferentes trabajos? Entonces una pensión no se guarda del mismo nivel, se podría decir, que si trabajara en un solo lugar. Y pues, ¿o quién establece cuánto gana un presidente después de que termina su sexenio? Hay que revisar eso.
Opino que es algo injusto porque, o sea, una persona común tiene que esforzarse tanto para recibir, pues, una poca cantidad de dinero, y cuando esas personas, con el mínimo esfuerzo, ya, no sé, reciben grandes cantidades de dinero y por menos tiempo que una persona común.
Creo que sí es demasiado injusto que a veces la gente trabaje de más y no le vaya tan bien como a otros que no hacen tanto.
Mi opinión es que está bien que los presidentes obtengan pues ese dinero, pero que se le reduzca hasta, si se puede, hasta la mitad o menos, para que las personas tengan más pensiones, reciban más dinero, para las personas que sí en realidad se lo ocupan.
Actualmente, los expresidentes Echeverría, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón, así como la viuda de José López Portillo, reciben mensualmente una pensión vitalicia de 205 mil pesos, lo que hace un total de 1.2 millones de pesos con cargo al erario público. El gran total anual por este concepto es de 14.2 millones de pesos.
Y mencionar también que es justo Calderón, Fox y Echeverría los expresidentes que reciben una pensión de mayor cantidad en América Latina, no solamente en la historia del país, sino en casi todo el continente americano. Incluso Calderón por ahí Andrés Manuel nos hizo el favor de filtrar la información de que recibe incluso más pensión que George Bush.
Que dice, estas pensiones no las tiene ni Obama, ¿no? Por ahí
haciendo justo esa es la frase, ¿no?
La referencia que hizo alguna vez cuando hablaron del avión presidenciable, ¿no? De Enrique Peña Nieto, que también ese avión no lo tenía ni Obama, ¿no? Por ahí también haciendo esa referencia.
Sí, justo esa es la frase en la que se encabezan algunas notas al respecto. Y pues fue una gráfica que publicó vía Twitter, en la cual, pues, bueno, trata de evidenciar la pensión millonaria de Felipe Calderón sobre todo, y criticar, ¿no?, esta noticia que nos pareció extraña, ¿no?, leer que Felipe Calderón va a donar el 8% de su pensión a una asociación no gubernamental. Y bueno, lo que dice Andrés Manuel es como, pues, claro, o sea, es como quitarle un pelo a un gato, ¿no? O sea, en realidad, Andrés Manuel habla de 54 millones, no dice si son pesos, si son dólares, espero que no sean dólares, pero dice, bueno, en realidad solamente se le van a reducir 4 millones, ¿no?
Y, o sea, ¿qué tanto eso? Cosa tan obvio cuando vemos que su compañera quiere ser presidenta de la República.
Exacto,
¿no?
O sea, porque también estaba... Perdón, que digo, no estamos justificando, también hay que recordar la falta de congruencia en los números de Andrés Manuel López Obrador en su último ajuste de cuentas.
Sí.
Pero hablando en este caso de los presidentes y pues actualmente de nuestro más reciente expresidente, hay un poco de polémica de si fue una petición directamente de su esposa para...
la asociación.
Para la asociación, que digo, se aceptó y se aplaudió, pero pues ya sabemos, y lo hablábamos el martes, que están comenzando las estrategias de pre-campaña, aunque no sea una pre-campaña oficial.
Sí, no, como bien mencionas, Ale, esta batalla de pre-campaña, pues básicamente ya la empezaron hace tiempo Calderón y y AMLO, ¿no? Y por ahí este también mencionó el día de ayer, me parece.
AMLO nunca se va, en realidad.
Margarita Zavala mencionó por ahí que... todavía ni siquiera hay una precandidatura oficial, ¿no? Y ya Margarita Zavala despreció, digamos, a sus contrincantes del mismo seno panista, diciendo que pues ya su principal competidor es Andrés Manuel, ¿no? Entonces ya lo demás no viene al caso. Pero remitiéndolas a la nota y hablar para datos puntuales, por ahí mencionan que el gasto de los últimos expresidentes, el ejemplo de Calderón, es de 54,262,000 pesos, comparándolo con el de Bush, que es de 22 millones, ¿no? Entonces...
Sí, qué es barbaridad, más del, ¿no?, doble, ¿no? Sí, más del doble.
Es escandaloso más que otra cosa por las condiciones en las que están los trabajadores, ¿no? Mexicanos, creo yo. Ya lo hemos hablado en otros programas también de cómo el reducir, incluso cuando es una discapacidad por lesión o por enfermedad, ¿no? Y pues resulta escandaloso, como ya comentaban ahí en el sondeo, pues que uno tenga que trabajar 35 años para ganar una pensión, ¿no? Que no es vitalicia, que no alcanza, que es ahora sí que pues mediocre. Mientras estas personas laboran 6 años, sí, no estamos diciendo que solo sean 6 años, quizás sí, trabajaron de como diputados, como senadores, como algún otro cargo público, pero sí es exagerado, ¿no? Creo yo, es exagerado la cantidad de dinero que reciben por tan poco tiempo que desempeñan. Y otra cosa que mencionaba Cristel, y que sería un buen análisis también, ver cómo al menos los estudiantes aquí en el Culaguas conseguimos que los políticos no hacen nada. No, decimos por no hacer nada, si hacen, o sea, pero de ahí a considerar qué tipo de trabajo están haciendo y el beneficio, ¿y a quién, no? En beneficio a quién, creo que también sería otro punto a considerar,
que
ver, ¿no?
O sea, es muy poco lo que rinden cuentas públicamente, que se esfuerzan como por de verdad llegar a la gente y hacerles ver que están haciendo algo, ¿no? Justo eso es lo que ha alimentado a lo mejor nuestra concepción mediocre de la política, sobre todo. Y en este caso de Felipe Calderón, es cuando me caen algunos 20s, ¿no? Lo que platicábamos cuando hablamos sobre Margarita Zavala y la campaña, en la que ella decía, no importa que no pueda ser candidata del PAN, puedo ser candidata independiente, no me alcanza con la pensión de mi esposo. O sea, ahora todo tiene sentido. En realidad, sabiendo esa cantidad de dinero, pues claro que puede costear una campaña, claro, sin problema.
También,
¿no?,
mencionar por ahí el detalle de la modificación que hace Calderón el 30 de noviembre del 2012, en la cual por ahí se le asignaba 78 elementos a la familia nuclear de los expresidentes para su seguridad, ¿no? Pero en este caso el señor Calderón hizo una modificación a ese artículo y pidió alrededor de 425 integrantes. Estamos hablando de que se le está pagando a 425 integrantes para que cuiden de la seguridad de Calderón, de su esposa, de su hija, de su nieta, de sus
más
primos.
Pensión.
Y más la pensión.
De quien, ¿no?, alcance, ¿no?
Exactamente.
A mí algo que me pareció, la verdad es que no sé si reírme o llorar, o sea, que fue cuando mencionó, bueno, que esa asociación a la que va a donar el 8% de su pensión, pues es para niños y niñas con cáncer, ¿no? Y que él se siente muy afortunado de poder apoyarlo en ese tipo. Y un poco justificar que no se mantiene al 100% de la pensión que recibe como expresidente, sino que también da conferencias. Y que eso le alcanza para mantener a su familia, ¿no? O sea, que lo de la pensión es algo así como extra, como algo que no contempla para mantenerse al 100%, sobre todo a su familia, sino que es su labor como conferencista, ¿no? Y eso lo que me sacó de onda. Dije, ay, no, pues, otro talento de la manga, ¿no?
Bueno, pero vamos haciendo la rifa antes de que nos coma el tiempo.
Hay una
llamada.
Tenemos
una llamada. Bueno, ahora que vía Facebook nos escribió Norma Esparza. Felicita al programa, muchísimas gracias. Y también tenemos
otra llamada por aquí de Mari Rodríguez, en la que menciona que la pensión vitalicia es un absurdo, no son productivos ni competitivos. Esos presidentes son una verdadera barra basada. Y también participa en el libro.
Y bueno, entonces, ¿cuántos?
Son cuatro. Vamos a pedirle a Vianey que si nos hace el favor.
A ver, Vianey, encamina un número del 1 al 4 para elegir.
Okay. El 3 es Norma Esparza.
Ah, bueno, Norma Esparza, favor de pasar
nosotros vía Facebook
a Radio Universidad a recoger tu libro con una identificación para que te lo puedas llevar. Muchas felicidades y gracias a todos y todas por escucharnos la tarde del día de hoy.
Quédese con la programación de Radio Universidad de Guadalajara, de Lagos de Moreno. A continuación tenemos el programa de Complexos y bueno, nosotros nos escuchamos el próximo martes.
Pues
pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá y la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora, me piden que haya una salida del programa, y para la salida solo tenemos la puerta.